Desde aquí, desde la periferia, desde los confines de la Tierra, presentamos Desde el Pie. Seis pueblos hermanos, seis búsquedas diferentes, un solo territorio. Desde el Pie, noticiero del sur para el sur. Idea, realización, producción y conducción, Elio Brat. Desde el Pie, un noticiero que muestra la Patagonia que no se ve. Desde el Pie, comienza así.
A 5 años de la invasión a Irak, muy cerquita del primer aniversario del asesinato de Carlos Fuente Alba en la ruta de Arroyito, y a 32 años del mayor genocidio que hayamos vivido, los argentinos volvemos a apostar por la vida, contra la muerte, por la justicia y contra la impunidad. Claro que no van a morir, como este canto, que para nosotros ya es un himno, tantas veces lo hemos puesto en Desde el Pie, con Óscar Chávez, este querido mexicano. No acabarán mis flores, no acabarán nuestra memoria, como el próximo lunes 24 de marzo, todos nos debemos encontrar en un monumento al general San Martín, a las 20 horas, para marchar junto con nuestras madres, junto con todas las organizaciones que tienen memoria. A 32 años del golpe militar de marzo del 76, a 18 meses de la desaparición de nuestro compañero Jorge Julio López, a un año del asesinato de Carlos Fuente Alba, por Lázaro Duarte, por Teresa Rodríguez, basta de impunidad. Y el sábado que viene reiteramos nuestra invitación también para que tengamos la memoria de un excelente trabajador de la memoria de la radio que nos va a venir a acompañar para festejar juntos los 11 años al aire desde el pie, el 29 de marzo, el 11 años al aire, el próximo sábado, en el Aula Magna, con entrada libre, gratuita, absolutamente. Los esperamos a partir de las 12, minutos antes, para compartir una hora y media junto con ustedes en la Salvador Allende, en el Aula Magna de la Universidad. Vénganse.
En blanco y negro. Neuquén.
Lo hablamos el programa pasado, la gente del Moreno junto a grupos de Plotier se juntaron en la costa del río Limay defendiendo el libre acceso a nuestros ríos y lagos patagónicos. Allí estuvo el padre de Cristian González, un joven que fue asesinado en agosto del 2006 en las costas del lago Lolog, muy cerca de San Martín de los Andes. Este es el testimonio de el padre de Cristian, Ángel González.
Nuevamente una protesta frente a las costas por el libre acceso a las costas de los ríos y los lagos en la Patagonia, en Neuquén. Contanos qué nos pasó, qué le pasó a tu hijo Cristian en agosto del 2006.
Buen día para todos. Debido al asesinato de Cristian, el 30 de agosto del 2006, por solamente por el motivo de andar pescando, él fue a reclamar porque le estaban tirando tiros cuando estaban en el río, lo mataron, lo asesinaron. Debido a eso, nosotros formamos una asociación, debido al nombre de Cristian, y estamos participando en todos los foros que no es posible llegar. Hemos participado en Trafol por el cercado del Teodoro Tarnel, estuvimos también en San Martín, hicimos el foro un mes atrás más o menos, y ahora estamos participando en Plotier, que nos han invitado, un poco eso, seguir luchando por el acceso, cómo le podría llamar, las costas y los ríos son de todo, un poco luchar para que haga justicia por Cristian, que todos tenemos nuestros derechos y un poco eso.
Hablando de justicia, los responsables o el responsable de quien asesinó a su hijo está en la cárcel.
La justicia, nosotros decimos que si no hay justicia completa, no hay justicia. Horacio Calderón, el que le disparó, tiene una condena firme. No asiste el señor Gaspar Choró, el dueño de Cabaña Andina. Le daba el alojamiento, le daba el arma, las municiones, y le hacía de guardia privado. Clandestinamente, sueldo negro, no sé cómo estaría, pero todo el mundo sabe que Horacio Calderón era empleado de Gaspar Choró, que le cuidaba el río, todo para un matón a sueldo encubierto.
¿Su hijo estaba pescando en ese momento?
Sí, Cristian está de los 12 años más o menos, él como no como otros chicos, le gustaba más la pesca, la naturaleza. La gran mayoría de los chicos le gusta el fútbol, a él le gusta la pesca. Estaba con dos chicos más, y este señor Calderón le tiró los tiros, que le pasaron muy cerca a los balines de uno de los chicos que andaba con Cristian. Y Cristian le fue a reclamar porque le estaban tirando a matar en el río. Y por la protesta que hizo, recibió un disparo en el cuello que lo mató.
En San Martín de los Andes, el caso de Cristian, está en la gente usted se siente. de alguna manera acompañado a poco más de un año y medio de hecho.
La verdad que nosotros somos familia, nunca nos quedamos solos. Si no había sido por el acompañamiento general de la ciudad, de los amigos, no podríamos haber llegado a un juicio, por lo menos a una justicia media, porque todos sabemos que la impunidad que cuando hay gente muy poderosa, la parte es muy vinculada al poder político, y bueno, primo hermano con una vez intendente de San Martín, amigo de juez, de fiscal, entonces si no había sido por el acompañamiento final de San Martín de los Andes, directamente no sabía de su justicia. Seguramente Cristian había sido el delincuente y como pasa siempre, la víctima pasa a ser el delincuente.
¿Cuántos años le dieron a Calderón?
Bueno, a Calderón le dieron una condena, según nuestro abogado, bastante buena, 13 años y medio que iba a cumplir. Por lo menos va a tener que pasar 9, 10 años en la cárcel.
Finalmente, usted está aquí, a casi 400 kilómetros de su casa, de donde pasó lo de Cristian, porque se siente identificado, esté donde esté con el tema del libre acceso a los ríos y el respeto a la vida humana.
Y por supuesto, nosotros formamos la asociación que lleva el nombre de Cristian por el libre acceso a costas de río y lago. La Patagonia es mucho lago, mucho río, y bueno, vamos a seguir luchando para que de una vez por todas, por lo menos con nuestra lucha, a lo mejor no se ha matado otro Cristian más.
La emoción en la palabra de Ángel González, el padre de Cristian, y también tenemos el testimonio de compañeros y compañeras que estuvieron en ese acto sobre el IMAI, donde estuvimos, donde participamos. En principio van a escuchar a Guillermo Sánchez del Moreno, luego a César Sagredo de AT Neuquén, y luego una vecina, una compañera de el grupo de Plotier.
Guillermo Sánchez, un acto importante aquí, el tercero que se hace por libre acceso a los ríos y por la soberanía argentina de la Patagonia.
Continuando con lo que iniciamos en Piafur y lo que iniciamos en San Martín de los Andes, donde bueno, nos acompañó el papá de Cristian González cuando fue muerto don Cristian, es una actividad de reafirmación de la soberanía, del espacio público, del tema del agua, que nosotros vemos que proyectos privados de extranjerización vienen no solo por la tierra, por los distintos lugares, acá vienen por el territorio y el agua, y bueno, es una actividad más, y venimos a denunciar este proyecto que es de los canales, que es un proyecto de campo y de gol, y nosotros creemos que el país debe marcar un modelo de desarrollo, de producción y de trabajo, y las mejores tierras del valle no pueden estar destinadas a los campos, a la frivolidad. Creemos que si se quiere hacer un desarrollo turístico, debe ser un desarrollo turístico sustentable y no un modelo de exclusión.
Se están denunciando la enajenación del territorio y de las costas.
Estamos anunciando la enajenación del territorio y las costas, y esa enajenación, con muchas denuncias que hemos hecho en Piafur, de la mano de Tarla, en la estancia de la Primavera, hay denuncias donde la gente se la corre a punta de armas, están presentadas en la justicia. Le vamos a pedir que a Parques Nacionales, al Gobierno Nacional, a la provincia y a la Gendarmería desarmen estas bandas armadas que corren a la gente que va a tomar mate, a bajar en calle, a picar o a disfrutar libremente en un espacio público. Por estos grupos extranjeros, locales y nacionales, quieren apropiarse de lo que es la tierra y el agua, y bueno, yo le siempre está la muerte de Cristian González.
Los trabajadores argentinos están presentes en San Sagredo. Sí, del CTA hace bastante tiempo lo vimos acompañando. Y bueno, acá este emprendimiento es más grande, el emprendimiento, que la zona urbana de Plotier. Estamos hablando de más de 400 hectáreas y el pueblo tiene 360 hectáreas urbanizadas. Así que bueno, lo que buscamos es que se lo respete, que todos podamos llegar al río, que todos podamos disfrutar de lo mismo, que no sea solo del sector social. No puede ser que los dueños de los terrenos que compran se hacen dueños de los ríos. Queremos disfrutar
firmó una ordenanza por la vía de sanción autorizando la transformación de 400 hectáreas de tierra productiva en un barrio cerrado. Para el pueblo, para la sociedad, nosotros hemos hecho este camino de sirga con alumnos de escuelas primarias y secundarias de Platero a través de los años, y hoy, como ustedes ven, tenemos un alambrado de 2,5 metros, alambre de púa, 20 centímetros entre un alambre y otro, que nos impide la entrada. Y aquellos que ingresan al predio por el río son echados por los encargados o por los propietarios que están custodiando la propiedad.
Hasta aquí entonces parte de los testimonios. Le pido una especial atención a este último. Conocimos la situación de Norberto Sotelo, un trabajador encargado del camping de YPF en Arroyito. Hace más de 30 años lo quieren desalojar con una connivencia del intendente de Senillosa y otra gente del lugar. Aquí el testimonio para Desde el Pie.
Norberto Sotelo, cuéntenos su caso. Usted es encargado hace años de un camping en la zona de Arroyito, sobre la costa del Limay.
Sí, yo estoy sobre la costa del Limay hace 34 años. Yo crié mi familia ahí en ese lugar y ahora ha llegado un grupo del poder que dicen que ha encontrado, que es la empresa Serín, y me han dado 5 días para desalojar el inmueble. Esto en el 2006 compraron esta gente, pero a mí nunca YPF me fue a ver a decirme, te tenés que ir de este lugar, quieren que me vaya, no me quieren pagar nada, tengo mi familia, crié toda mi familia en ese lugar, tengo problemas con mi señora, depresión, sufre el asma, me tienen hace 2 años sin luz, a pesar de tener todas las boletas pagas, las tengo todas pagas, porque me cortaron la luz anteriormente, y yo agarré y pagué 1.800 pesos para que me pongan el medidor de vuelta y seguí pagando la luz. Cuando estos señores vendieron, fueron, sacaron el medidor y me han dejado sin luz. Fui a PIN a solicitar la luz, me dijeron que tenía que tener su licencia comercial, saqué la licencia comercial en Neuquén, en renta, anduve por todos lados, un mes más o menos de trámite. Cuando llegué a la municipalidad de Senillosa, que está el intendente Raúl Vétiga, me mañerearon, tuvieron con vuelta, después me tenía que ir a hacer la inspección, así me largaban la luz.
humanidad se desintegra. Cada familia en pie de guerra. La corrupción y el desgobierno hacen de la ciudad un infierno. Gritos y acusaciones, mentiras y traiciones hacen que la razón desaparezca. Nace la indiferencia, se anula la conciencia y no hay ideal que no se desvanezca. Y todo el mundo jura que no entiende, porque sus sueños hoy se vuelven mierda. El corazón se hace trinchera, su lema es sálvese quien pueda, y así la cara del amigo se funde en la del enemigo.
Casos y cosas por las que pedimos justicia desde el pie.
Se acerca, como decíamos antes, un nuevo aniversario, el primero del asesinato de Carlos Fuente Alba el próximo 4 y 5 de abril. Nuevamente fue cerrada la vía judicial para que el gremio de Carlos atense a querellante en el juicio Fuente Alba 2. Hablamos con Pablo Grisón, adjunto del gremio, y Marcelo Guagliardo, secretario general del gremio docente, y esto nos decían.
Pablo Grisón, de la justicia de Neuquén, rechaza desde hace tiempo que el gremio docente sea querellante en la causa de la muerte de Carlos Fuente Alba. ¿La posición de ustedes cuál es?
Bueno, nosotros hemos hecho un pedido de nulidad a este fallo en el que supuestamente por extemporáneo el Tribunal Superior de Justicia estaría rechazando nuevamente nuestro pedido. Por la nulidad del fallo de la Cámara de Apelaciones, que estuvo mediada absolutamente por injerencia de miembros del Tribunal Superior de Justicia, en este caso el doctor Badano, en la resolución del fallo. Entonces, en este sentido, nosotros hemos avanzado sobre el pedido de juicio político contra el doctor Badano y además ahora pedimos la nulidad de ese fallo porque está absolutamente viciado.
Todo esto se junta de que uno de los camaristas, Rimaro, falló a favor de ustedes, sin embargo, bajo presión.
El doctor Rimaro, claro, había fallado o había escrito el voto a favor nuestro, pero sin embargo, al momento de emitir el voto, fue reemplazado, no hubo deliberación para emitir los votos, y Badano, con una muestra de poder absoluto del Tribunal Superior de Justicia, el presidente en ese momento, obtuvo, mediante presiones, un fallo unánime de la Cámara de Apelaciones, y que nosotros entendemos que es una señal muy mala. El doctor Rimaro en este momento está con pedido de nulidad también, quiere constituirse como querellante en esta causa, y nosotros, acompañando nuestro pedido, estamos diciendo que el fiscal Viñaroli es amigo de Badano y que tiene que excusarse en todas las causas que tengan que ver con el doctor Rimaro.
tenga que rendir cuentas a la justicia. Así que hacemos una convocatoria amplia a la sociedad en su conjunto. El día 4 de abril no puede pasar desapercibido en ningún rincón de la Argentina y tiene que haber actividad en todos lados.
La palabra de los dirigentes de el gremio de Carlos Fuente Alba y una nueva canción que compuso con motivo de esta injusticia, con motivo de la masacre de Carlos Fuente Alba en la ruta, un compañero, un cantautor de Cutralcó, cordobés, él, Sergio Castro, aquí su palabra, se mueren con él.
Caído en la ruta, como un pájaro herido, a los ojos del mundo, que saben las bestias de amor y palabras que pueden decirnos solo nada de nada. Si muere un maestro tirado en la ruta a los ojos del mundo, en el mismo instante y en el mismo sitio se mueren con él los ojos del asesino. Aquel que ha mandado aquel que ha ordenado, aquel que ha jalado, oculto en las sombras, siniestro despacho, no sabe que ahí mismo habrá sentenciado. Si muere un maestro tirado en la ruta por pan y salario, por sueños de altura, aquel que lo mata y al futuro en luta camina sin nadie a su sepultura. Si muere un maestro tirado en la ruta por pan y salario, por sueños de altura, aquel que lo mata y al futuro en luta camina sin nadie a su sepultura, camina sin nadie a su sepultura, camina sin nadie a su sepultura.
Sergio Castro grabando Se mueren con él. El próximo viernes 4 de abril debemos ser miles en las calles de Neuquén. Carlos Fuente Alba, presente, ahora y siempre. El noticiario Desde el Pie es un noticiero del sur para el sur que sigue saliendo al aire hace más de 11 años por una mano que le dan el Sindicato de Obreros y Obreras Ceramistas de Neuquén, APUNC, Sindicato de los Trabajadores No Docentes de la Universidad Nacional del Comahue, ATEN, la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén, gremio que agrupa a miles de maestras y maestros y auxiliares de servicio. El mismo sindicato en el que seguirá viviendo el compañero Carlos Fuente Alba, asesinado el pasado 4 de abril del año 2007 en el marco de una lucha que aún continúa por justicia y castigo para sus fusiladores en la Ruta Nacional 22. El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos a favor de la solidaridad y el cooperativismo en la Argentina y el mundo, FACIMPAT, Fábrica Sin Patrones, la cooperativa obrera que administra la ex cerámica Sanón, una fábrica recuperada y puesta a producir hace más de 6 años por sus 470 gloriosos obreros y obreras ceramistas de Neuquén.
Si tomo todos estos datos y los comparo con... a ver qué dice de esto la página de la NASA.
¡Mozo! ¡Otro cortado, por favor!
Ahora la biblioteca es donde vos quieras. Donde estés, estamos. Neunet Max, banda ancha inalámbrica, con tecnología WiMAX. 489-4000.
Te conozco como...
Hace mucho tiempo fui víctima de violencia por parte de mi pareja. Por la vergüenza del qué dirá la gente y el miedo a sus amenazas, porque no me creí capaz de salir sola adelante, por no dejar a mis hijos sin su padre, lo callé y lo aguanté todo. Cuando supe que tengo derechos y que nadie puede maltratarme, decidí separarme de él. Ahora mis hijos y yo vivimos una vida feliz y sin violencia. Luchemos contra la violencia antes que esta acabe con nosotros.
Organizaciones de Mujeres de Sucumbío, Consejo Nacional de las Mujeres, CONAMU, Fondo para la Igualdad de Género de la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional y esta emisora.
Repsol mata.
Repsol mata. Repsol YPF tiene una ganancia de 30 millones de euros al día. En América Latina, invade cientos de comunidades, decenas de territorios indígenas y áreas protegidas. Contamina los suelos de comunidades mapuches en Neuquén y las napas de agua en la zona del puerto de Mar del Plata.
Si querés sumarte a la campaña internacional contra Repsol, podés entrar a www.repsolmata.info o a www.amigos.org.ar.
Repsol mata.
René González, Ramón Labañino, Fernando González, Antonio Guerrero y Gerardo Hernández son inocentes. Libertad ya para los 5 patriotas cubanos prisioneros políticos del imperio.
Muy bien, hasta aquí la primera parte. No nos queremos despedir de este bloque sin un mensaje de Nelson de la COCAPRE Centenario, quien nos dice que la propia COCAPRE, los ceramistas de Sanón y otras organizaciones y gremios no participan del acto que es llamado el 24 de marzo por la municipalidad de Centenario en horas de la mañana, por considerar que acompaña la misma política del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y de todos los Kirchner en el último tiempo con respecto a una política de derechos humanos solamente de hablarlo y no de cumplirlo. Están sí llamando a las 17:30 a una radio abierta en la Plaza de la Memoria, allí en Centenario, en el mismo lugar donde se va a hacer el acto de la municipalidad, el mismo 24, y seguramente después a las 8 de la noche confluirán desde Centenario a Neuquén con las madres. Enseguida volvemos.
Seguimos en Desde el Pie, un noticiero del sur para el sur.
Esté donde esté, viva donde viva en la Patagonia, esto es Desde el Pie. Noticias del Sur para la gente del Sur.
Muchísimas gracias a Quique Pessoa en los separadores, gracias a Andrés Sepúlveda por tu laburo, compañero, hoy nuevamente en la operación. El sábado pasado, cuando cumplimos 11 años al aire, nos olvidamos de festejar también 36 velitas de nuestra querida universidad, lugar donde estamos transmitiendo junto con la cooperativa CALF en esta radio universitaria y cooperativa. La Universidad Nacional del Comahue conmemoró el 15 de marzo pasado un nuevo aniversario de su creación al cumplirse los 36 años desde que asumió el primer rector organizador, el ingeniero Marcelo Sapiola. El 15 de marzo de 1972 comenzó la actividad en el actual edificio de Buenos Aires 1400 de la ciudad de Neuquén. Feliz cumpleaños a nuestra querida universidad. Reiteramos, el próximo 29 de marzo, el sábado que viene, a las 12 del mediodía, vamos a hacer un programa en vivo en el Aula Magna con Marcelo Simón. Los invitamos a todos a participar, a venirse a la universidad, a acompañarnos y que juntos nos veamos nuevamente las caras y nos conozcamos con gente que nos conoce y nos volvamos a ver con amigos, compañeros y compañeras que siempre estuvieron en estos 11 años. Bien, el día que estamos haciendo este programa, el 22 de marzo, es el Día Mundial del Agua. Nuestro compañero Edgardo Form nos da algunos datos más que interesantes para entender la problemática del agua dulce. Escuche.
El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presenta a Edgardo Form.
Este sonido, que puede resultarnos agradable, que consigue remitirnos a buenos momentos, porque el agua en general está relacionada con recuerdos gratos de nuestra vida, en realidad debería preocuparnos. Cada gota de agua dulce que se pierde no se recupera fácilmente. El 22 de marzo es el Día Mundial del Agua y la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó esta fecha con el fin de lograr conciencia pública sobre la importancia de un elemento fundamental para la vida. Desde 1950, entiéndase, tan solo poco más de medio siglo, el consumo de agua en todo el mundo se triplicó. En ese mismo tiempo, las aguas sufrieron grados de contaminación como nunca antes en la historia de la humanidad. A pesar de que las 3/4 partes de la Tierra está cubierta del líquido elemento, tan solo el 2% del total del agua es dulce, es decir, potable. Y de ese porcentaje solo tenemos un acceso fácil y aprovechable a la que se encuentra en ríos y lagos, que representa tan solo 0,6% del agua del planeta. Usted escuchó bien, tan solo el 0,6% del agua del planeta es posible para el consumo. Un estudio realizado por el Banco Mundial expresa que el 40% de la población del mundo sufre la falta de agua, que cerca de 1.700 millones de personas no tienen instalaciones sanitarias adecuadas y que 1.000 millones de seres humanos no disponen de agua potable. Ya hoy, 80 países están en crisis a causa de la falta de este líquido elemento. El trabajo concluye además que los países están usando el agua de una manera muy ineficiente, priorizando el consumo industrial de amplia escala y el riego de los cultivos agrícolas. Estudios muy serios, realizados en universidades de los Estados Unidos, manifiestan que de mantenerse el ritmo actual de consumo de agua potable, para el año 2025, es decir, a tan solo 17 años de esta fecha, la humanidad habrá agotado el 70% del agua dulce disponible. Sin petróleo podríamos vivir. Sin gas también podríamos vivir. Sin energía eléctrica podríamos vivir. Sin internet, sin televisión, sin radio también. Pero sin agua. Sin agua va a ser imposible, ya que sin agua se acaba la vida. Se lo dejo para que lo piense, se preocupe y actúe. Hasta el próximo encuentro.
El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presentó a Edgardo Forn.
Y ahí está el piano de Leo Maglia, interpretado por el propio Leo, una nueva entrega de estos materiales inéditos del micro que denominamos de Leo Maglia, con una propuesta más que particular. Escúchelo, con ustedes, Leo Maglia.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo pasaron la semana? ¿Cómo andan? ¿Bien? Yo no ando bien. Anoche me fue mal porque tuve una pesadilla. Tuve una fuerte pesadilla. Soñé con un búho. Me miraba muy fijo, porque no tenía párpados y eso me afectó mucho. Pero bueno, ahora ya estoy bien, porque ahora ya hace varias horas que estoy despierto y ya estoy en vías de recuperación, así que...
Sí, estoy mucho mejor, no estoy curado, pero estoy en vías de recuperación, estoy muchísimo mejor, el búho ya pasó, la pesadilla quedó atrás, estoy ahora en contacto con otras aves...
Soñé con un búho. Ya fue, estoy mucho mejor, no estoy curado, pero estoy en vías, ahora ya estoy despierto, la pesadilla terminó, ahora ya estoy bien, estoy en compañía de otras aves
y en su compañía, en su sintonía, voy a encarar el día.
Chubut. Bueno, si vale, desde aquí les mandamos un abrazo muy, muy grande, tan grande que llegue a Esquel, porque a lo largo ya de este sábado 22 de marzo se está realizando un foro de asambleas de Chubut, Mendoza, La Rioja, Santa Cruz y también de Gualeguaychú, Entre Ríos, junto a organizaciones que las acompañan. ¿Por qué? Porque mañana domingo 23 es la fecha del quinto aniversario de el No a la Mina y se va a reunir la Asamblea Patagónica contra el Saqueo y la Contaminación. Se va a hacer un festival musical y posteriormente una marcha. Estos eventos se organizaron para celebrar este quinto aniversario de la histórica consulta popular del 23 de marzo del 2003, en la cual triunfó con un 81% de los votos de la población el no al proyecto minero de oro y plata en el cordón Esquel. Desde allí, desde Chubut, muy cerca de Esquel, en sus pagos del Pedregoso, nos viene un nuevo informe muy, muy jugoso de Nelson Ábalos. Adelante.
Desde la cabina radiofónica de FM Alas en el Pedregoso, provincia del Chubut, un informe de Nelson Ábalos. 5 años del no a la mina. El 23 de marzo se cumplirán 5 años del histórico plebiscito en el que la ciudad chubutense de Esquel le dijo no a la explotación de una mina de oro a cielo abierto. En la consulta, el 81% de los vecinos que votaron contribuyó a ese no. El voto no era obligatorio y, sin embargo, la concurrencia a los lugares de votación superó ampliamente a la de las elecciones corrientes. Silvia Pérez es integrante de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Esquel por el no a la mina, que a 5 años sigue activa y alerta.
A los 5 años del famoso plebiscito donde el 81% de los vecinos de Esquel dijimos no a la mina, se han hecho una ley donde se prohíbe la minería en Chubut, la explotación minera en Chubut, donde se ha hecho otra ley por 3 años que prohíbe toda la actividad minera en la cordillera chubutense. Los vecinos seguimos de pie porque la minera sigue en Esquel.
La minera no se ha ido.
La minera no se ha ido, hoy no se llama Meridian Gold, sino que se llama Yamana Gold, fue comprada la minera, y a pesar de que tienen un perfil muy, pero muy bajo, ellos quieren hacer como que si no estuvieran en Esquel, pero siguen estando, siguen teniendo la concesión del yacimiento, y la política minera a nivel nacional y provincial, que es por el sí a la mina, hace que los vecinos sigamos en la lucha.
El estado de alerta de los vecinos tiene sus causas. La empresa minera no se ha ido y desde el poder político se aprobaron leyes que prohíben durante unos años la minería a cielo abierto. Pero ¿cuál es la trampa detrás de la ley?
La última ley donde se prohíbe la minería en la cordillera de los Andes es una ley por 3 años que lo que quiere hacer, lo que el gobierno va a hacer en esos 3 años, que ya llevamos casi 1 año y medio de esta prohibición, es fraccionar a Chubut, ¿sí?, que es uno de los ítem de esta ley, fraccionar a Chubut para ver dónde se puede hacer minería y dónde no.
La zonificación.
La famosa zonificación. Entonces lo que quieren hacer es fracturar a Chubut para llevárselo de a pedacitos. Entonces nosotros decimos que el Chubut hay ciudadanos de primera donde no se va a hacer minería y se va a cuidar el agua, porque el gobierno mediante esas leyes sabe y dice que la minería contamina. Y por otro lado hay ciudadanos de segunda, que en nuestro caso es la meseta chubutense, la zona de Gangán, Gastre, donde esos ciudadanos sí se van a contaminar, porque ahí el gobierno quiere hacer la minería metalífera a gran escala.
El resultado de la consulta popular de 2003 se tornó ejemplo en todo el país e incluso en otras partes del mundo. Y no es errado decir que impactó profundamente en la idiosincrasia de los esquelenses que vivieron y viven el proceso de esa lucha en una ciudad que hoy ronda los 40.000 habitantes.
Los vecinos que por ahí no están participando tanto en las asambleas o en las marchas, cada vez que ven a otro vecino dicen, yo sigo estando. ¿Sí? Si la minera se quiere instalar o quiere hacer algo, yo voy a salir. Se ha creado una conciencia ambiental y se ha creado una conciencia de asamblea después de este problema que seguimos teniendo de la minería en todos los ámbitos de Esquel. Los vecinos se reúnen en asamblea para cualquier otro tipo de problema y de ahí sacar una propuesta y elevarla. Por ahí uno escucha en la casa, hicieron una asamblea, las enfermeras del hospital hicieron una asamblea en tal o cual organismo, los taxistas se reúnen en asambleas, digamos que se ha generado un ámbito de participación
distinto al otro, ¿no?
Distinto al otro, donde reconocimos que tenemos derecho y tenemos la obligación de reclamar ante las autoridades si hay algo que no nos gusta, no nos convence o nos perjudica.
Pero el poder no es demasiado permeable a los cambios de conciencia y las promesas de campaña se diluyen fácilmente. Fue lo que pasó con las que hizo el actual intendente Rafael Williams cuando se candidateaba para un segundo mandato consecutivo.
Una de las cosas que prometió el intendente en su segundo mandato fue sacarle las habilitaciones a la minera cuando éstas caduquen, digamos, no se las iba a renovar más. Cuando caducaron las habilitaciones, el intendente les renovó las habilitaciones a la minera.
Ah, no cumplió lo que había
prometido. No cumplió lo prometido, o sea que la minera lamentablemente está legal en Esquel. Tiene la habilitación comercial renovada, tiene la concesión del yacimiento y tienen todas las leyes a nivel nacional mediante el Código Minero que avalan este tipo de saqueo y contaminación.
Leyes y trampas, promesas incumplidas, gente alerta, que lucha, que no confía.
Hace 5 años donde en esta región se empezaron a levantar las voces de no a este tipo de minería cuando nos informamos que una de las cosas que hacía era contaminar el agua y gastar toda el agua que no tenemos. Bueno, entonces aquí, entre comillas, como que si se quisiera respetar la voluntad de los pueblos, pero en realidad si nosotros seguimos acá, es como que estamos seguros que no se nos va a respetar.
Y que será el tiempo para festejar en lucha y seguir profundizando un movimiento ciudadano que se extiende a todo el país.
Seguimos en la lucha y queremos festejar o conmemorar esos 5 años que fueron un hito en la vecindad de Esquel, y para el día sábado 22 de marzo vamos a hacer un foro de asambleas donde están invitadas todas las asambleas de la República Argentina, incluso de Chile, donde ahí también hay movimientos antimineros, y ya han confirmado para estar en el foro asambleas de La Rioja, Mendoza, Santa Cruz y la asamblea del Lago Puelo, que ellos van a exponer en el foro. Y el día domingo se va a hacer la asamblea patagónica hasta un rato antes de las 6 de la tarde, que nos vamos a dirigir a la plaza de nuestra ciudad, donde se va a hacer la marcha que hacemos todos los días 4 de cada mes, más el día 23 de marzo de todos los años.
Cerro explotando al sol.
Desde la cabina radiofónica de FM Alas en El Pedregoso, provincia del Chubut, un informe de Nelson Ábalos.
¿Quién no ha sabido?
Muchísimas gracias, Nelson. Desde aquí un abrazo muy, muy grande. Felicitaciones, compañeros de Esquel. No podemos estar allí, pero los acompañamos hoy y mañana, 23 de marzo, por muchos más años de no a la minería asesina, en este caso en Esquel y en otros lugares del país. Vamos a escuchar una parte, con eso nos vamos a despedir este segundo bloque, una parte de este tema patagónico hecho por Eduardo Payacán en el mismo momento que la propia población de Esquel le decía no a la mina, cantado por el dúo Patagonia EPU. Les prometemos para el próximo programa o los próximos programas poner el tema entero. Ahí está Eduardo Payacán y su compañera.
Las noticias del sur para la gente del sur están en Desde el Pie, un noticiario que muestra la Patagonia que no se ve. Seguimos en Desde el Pie, un noticiero del sur para el sur.
Desde el Pie, noticiero del sur para el sur, se emite desde Neuquén para radios de todo el país. Emisora de origen, FM 103.7, la radio de la Universidad Nacional del Comahue y la Cooperativa Cal. Desde el Pie, 90 minutos al aire, para descubrir la Patagonia que no se ve.
Muy bien, le damos la bienvenida a Sergio Guzmán en los controles, en esta última parte de Desde el Pie también. Muchas gracias a Radio Activa de Ushuaia, allí en Tierra del Fuego, a FM de la Costa, Los Maragatos, de Carmen de Patagones, frente a Viedma, a FM San Patricio, en San Patricio del Chañar, al Grupo Alavío, que nos mete en internet a través de www.agoratv.org, la FM Capital de Posadas, Tierra Roja de Misiones, Nueva América y Arfela en Estocolmo, Suecia, y Nueva Radio de Lund en el sur de Suecia, Gente de Radio de San Carlos de Buriloche, Focus de Puyén en el Chubut, en San Martín, provincia de Buenos Aires, a través de FM Nueva Generación 97.1, y también FM Futura en La Plata. Antes de ir al mensaje de la COCAPRE, hablando de Activa y allí en Ushuaia, desde aquí queremos hacernos eco junto con el Foro de Periodismo Argentino, FOPEA, del cual formamos parte, apoyando la decisión del gobierno fueguino de regular, mediante una ley, la distribución de la publicidad oficial en esa provincia, la primera del país en dar un gran paso para lograr un marco legal a este controvertido tema. El decreto número 183 de este año, dictado por la gobernadora Fabiana Ríos, ya dio un paso tendiente a terminar con el uso discrecional de la publicidad oficial. FOPEA alienta este debate que llevan adelante legisladores, empresarios y representantes de la sociedad civil fueguinos para arribar a una ley en la materia. La publicidad oficial, dice FOPEA, no debe ser un instrumento utilizado arbitrariamente para favorecer algunos medios en desmedro de otros, sino una vía de comunicación de las actividades del Estado a la opinión pública. Muy bien, también desde aquí saludamos a los compañeros que han hecho Gaviotas Blindadas 1 y 2, porque mañana domingo 23 en el Teatro Verdi de La Boca se va a estrenar, después de 6 años de trabajo, Gaviotas Blindadas parte 3, historia del PRT, Ejército Revolucionario del Pueblo. Esto es a las 5 de la tarde, con más de 20 organizaciones que van a estar allí, compuestos de libros, videos, revistas. Saludamos desde aquí a Aldo Getino, a Laura Lagar, a Mónica Simoncini, a Omar Neri, a Susana Vázquez del grupo de cine americano Máscaro. También reclamamos una profunda investigación del crimen de el compañero periodista Juan Carlos Zambrano, ocurrido en San Salvador de Jujuy hace pocos días atrás. FOPEA mismo realizó una propia investigación. La mayoría de los testimonios y declaraciones recogidos apuntan hacia motivaciones no vinculadas al ejercicio periodístico de Juan Carlos Zambrano. Sin embargo, también se hizo eco FOPEA de las dudas planteadas por colegas jujeños que no descartaron un intento por callar a la prensa. Recordemos que Zambrano era jefe de noticias en el Canal 7 allí en San Salvador de Jujuy. Y por último, invitamos a todos nuestros oyentes a seguir muy de cerca el debate que comenzó en Página 12 Osvaldo Bayer y el ministro de Educación de Macri, Narodowski, en relación al tema Sarmiento, a partir de un artículo de Osvaldo Bayer, de Sarmiento a Liz Palau, y donde allí Osvaldo Bayer cuestionaba de alguna manera la decisión de Narodowski y el propio Macri de hacer obligatoria la entonación del himno a Sarmiento en los actos de todas las escuelas de la ciudad de Buenos Aires. Narodowski le contestó, llamó un sueño de guardapolvo blanco, y Bayer, antes de ayer, el viernes, sacó una respuesta realmente fenomenal. No podemos leerla aquí, pero es muy larga, pero saludamos, porque ojalá que Narodowski tome el guante y siga la discusión, al igual que lo hizo Mempo Giardinelli, Ernesto Sabato, con el propio Bayer. Sabemos que a nuestro querido maestro Don Osvaldo le encanta eso, así que ojalá que, para beneficio de todos, por primera vez se ponga en discusión la verdadera importancia de Sarmiento o no en la educación. Saludamos desde aquí ese debate.
Mañana nuestros hijos nos preguntarán con la mirada: ¿cómo pudo ser que el gobierno de la provincia de Neuquén asesine a un trabajador? Y ellos sabrán denotar si hicimos esfuerzo para que no haya impunidad ni corrupción. Hoy tenemos la oportunidad de hacerlo. El fusilamiento de Carlos Fuentealba no se olvida, no se perdona. se transforma en lucha todos los días.
Comisión Carlos presente. Justicia ya.
Estaré a tu lado cantando esa canción.
Neuquén. En blanco y negro.
Muy bien, y ya tenemos en nuestros estudios a un sobreviviente de un campo de concentración muy cerquita de donde estamos transmitiendo nosotros, el único que existió en Neuquén capital. Me refiero a la escuelita. Muchos conocen, y en el país y en el mundo, la escuelita de Bahía Blanca. Pero no por casualidad también hubo una escuelita en Neuquén cuando nuestros milicos de aquí dependían de la gente de Bahía Blanca. Se acerca el 24 de marzo, hubo un acto impresionante realmente. Nosotros desde aquí felicitamos nuevamente en forma pública a Gervasio y a Paola, Gervasio Díaz, Paola Paniza, matrimonio, compañeros junto con otros de Hijos Alto Valle, quienes con las madres, los ceramistas de Sanón, gremios como el sindicato docente ATEN, SEJUN, ATE, otros gremios también, otras organizaciones, partidos y organizaciones como el PTS, el MCT, el CEPROD y otras organizaciones se juntaron, nos juntamos en realidad el último jueves, el primer jueves santo, en el lugar donde funcionó la escuelita, y allí se hizo un acto repudiando a ese lugar. Y también hubo un hecho muy importante: Juan Isidro López, uno de los sobrevivientes que estuvo allí, entró después de 32 años a ese cuartel, a donde había sido llevado chupado 32 años atrás, y estuvo un tiempo y pudo volver a recorrer ese lugar tenebroso, ¿no? Juan Isidro, Juan López, está aquí con su hijo Sabino, y le damos la bienvenida. Juan, ¿cómo viviste ese momento? Bienvenido.
Gracias. Bueno, el momento, de hecho, volver otra vez a la escuelita, aunque ya el edificio esté destruido, quedan las bases, no deja de ser emocionante, porque, y más allá de lo mío, que tuve en la tortura, sé que murió gente, ¿no?, que estaban juntamente con nosotros. Yo no puedo decir quiénes, porque yo permanecí con un vendaje en los ojos y una capucha en determinado momento, así que y atado un camastro, así que no puedo decir quiénes, simplemente porque no los vi, pero que pasó muchísima gente, lloraban, gritaban, bueno, de todo un poco, y mujeres que también fueron a la tortura y que lloraban, unas maestras. Son datos que tengo, porque estar en un camastro atado y estar con la capucha y la venda, felizmente la voz la podía sentir. Y bueno, y habían varias personas, y sobre todo había un médico, porque él era el que decía: no, está bien, no pasa nada, dale nomás.
En la tortura.
Claro, en la tortura. Y también conocer, que nunca voy a dejar de nombrarlo, porque es, para mí, es la voz más importante en la cadena esta de la represión, la voz de Faría.
Uh-huh.
Porque no vería, pero la voz inconfundible, y de otros más, y de un médico por el que era el que decía: no, está bien, nada más, sí, el que controlaba cómo estaba mientras me picaneaba, ¿no? Y bueno, para mí fue muy doloroso volver otra vez a la escuelita, a los restos que quedan ahí, pero felizmente queda lo otro, la gente, desde el periodismo a la gente particular, obreros, aquellos que militan los partidos, y las madres sobre todo, de que no olvidan, y bueno, y estamos en eso.
Juan, usted en el 76, ¿en qué estaba laburando? ¿De dónde se lo llevaron?
Yo trabajé en una empresa del Estado, Agua y Energía, la parte eléctrica. En el momento que me detienen a mí, estaba trabajando cerca de Catiel, afuera de Catiel. Estábamos preparando unos aparatos para para dar energía y a la vida, ¿no? Y justamente que vale la pena mencionarlo, en una pequeña radio que teníamos ahí daban la noticia de que habían matado el hijo de Zapá, que estaba haciendo el servicio militar,
a uno de los hijos,
sí, a uno de los hijos, porque creo que eran dos o tres, no sé.
Como una,
sí, como una anécdota más, habían matado a uno que estaba haciendo el servicio. Y bueno, sí, seguimos trabajando, me llaman de acá de Cipolletti, que teníamos que bajar, dejáramos el trabajo todo, porque teníamos una demanda más urgente, bueno, uno siempre con un poco de desconfianza, pero eran las órdenes que teníamos y volvimos a Cipolletti. Pero evidentemente era nada más que para poderme detener, me detienen en ese momento. Y bueno, estuve un poco también en Roca, y luego me traen de vuelta, tuve unos días ahí, un tiempito, interrogándome todo lo que había pasado. Bueno, luego me traen de vuelta a Cipolletti, pero a la dependencia del ejército, del cómo le podríamos llamar, donde está en este momento la dependencia de la policía, ¿no?
La comisaría cuarta.
Sí, ahí me tuvieron, bueno, averiguándome, que reclamaban por mí, que no me dejaron más. Tenían que llevarme al comando, y me lleva un policía al comando.
Sí.
Y bueno, no permite que yo pase adentro ni nada. Me dejan ahí, entra el policía y habla con él, le dan un papel, un documento, un sobre, salimos de vuelta y me llevan directamente a la cárcel.
Uh-huh.
Me dejan ahí, creo que estuve unos días, porque debe haber sido un tiempito, porque mi hija pudo ir a verme, ahí a estar conmigo un rato, ¿no? Pues y bueno, hasta que definitivamente deciden que me tienen que mover de ahí.
¿Y ahí es donde los llevan a la escuelita?
No, me llevan a Rawson.
¿A Rawson?
Claro, entonces voy allá, creo que estuve 10 meses, no sé cuánto estuve ahí, un día, bueno, me sacaron. Me llaman, me van a sacar, y justamente el que está encargado de traerme es este hombre, ¿cómo es que se llama?
Farías,
sí, ¿no? Él se encarga de traerme, me mete en un vehículo junto con otros compañeros más, que están como testigos también, Ledesma, Rodríguez, que es de Cipolletti, y algún otro más que yo por ahí me olvido, no recuerdo, ¿no? Me traen de vuelta a Cipolletti, y yo digo, bueno, miran a largar.
Claro.
Pero resulta que cuando llegamos a Cipolletti, Estefanía me dice, mire, usted acá no tiene nada, no hay nada contra usted, pero ahora vamos a ver qué pasa cuando usted tenga que hablar con, yo ahí ya no tengo más nada que ver, seguramente le van a preguntar. Y bueno, apenas llegamos ahí a Cipolletti de vuelta, me preparan, ¿no? Me meten una capucha, me envuelven una manta, no sé qué era, y me sacan, y me llevan directamente a la escuelita.
Ajá.
Y ahí empieza todo el padecer, ¿no? La tortura y todo lo demás. Y me gustaría aclarar que habían dos chicas conmigo, que no sé qué habrá sido de ellos, tengo entendido que felizmente se salvaron. Habían dos chicas ahí que lloraban, gritaban, no porque nos sacaban a torturar, y a preguntarnos, sobre todo a mí, qué relación tenía yo con el ER, sobre todo con el ER.
Ajá.
Y todo lo demás, ¿no? Si yo tenía una relación con eso. ¿Qué podía decir de Santucho? Porque vos, hijo de puta, sos uno más de los tantos que, bueno, todo eso, ¿no? Y bueno, yo me mantuve como mi costumbre, no hablar mucho, no hablar nada, porque cuando hablas se complican las cosas, voy a decir una cosa, mañana la otra, callado. Y me tenían ahí, ¿no? Hasta que me torturaban de vuelta, por ahí, hasta que llegó un momento que me sacaron y me llevaron afuera, donde había gente que es de acá, de Neuquén, me llevan ahí, me sacan la venda, me dejan, los veo, pero ellos están con una capucha, y para que no vea quiénes eran. Y bueno, me empiezan a preguntarme algunas cosas y a decirme a ver qué dijera, alguna cosa dijera, lo que realmente, en qué andaba yo, si yo tenía algo que ver con, siempre con el ERP.
Sí.
Y todo lo demás. Bueno, yo era un hombre que, en el fondo, no voy a negar, él era una persona que estaba en todos los momentos, cuando había algo.
Sí, militando.
Militando, porque mi vida fue eso. Bien. Yo no puedo negar. Si conocía algunos compañeros que ya no están más, no que los mataron, que realmente los conocía, allá ellos. Yo lo que sé es que yo era un trabajador, y lo he demostrado más de una vez, tengo papeles para demostrarlo, que mi vida fue defender a los trabajadores, ¿no? Porque la vida mía fue esa, la de defender a los trabajadores, todo, siempre, y bueno, y tener militancia, no puedo negar que no estaba en militancia.
Bien.
Porque andaba por todos los lugares, bueno, todo eso.
Le quiero decir a Sergio que vamos a levantar todo lo que teníamos previsto, porque prefiero seguir hablando directamente con ustedes.
Sí.
Sabino, ¿cómo viviste todo este tiempo? Tu viejo les dijo, vos sos bastante chico, o no sé qué edad tenés, ¿vos qué edad tenés?
29 ya.
Bueno, 29 sí. años, mientras que don Juan tiene...
No, yo tengo 76.
76 años, brillante, Juan. Está muy, muy entero y...
felizmente sí.
Y cómo lo recuerda. Pero vos, con tus 29 años en tu casa, ¿cómo vivieron esto? Seguramente, bueno, vos no habías nacido, vos sos posterior, pero de esto habrán charlado alguna vez.